Bienvenidos nuevamente a otro episodio más del reto aceptado del podcast más duro, más interesante, como lo quieras llamar, pero un podcast que nos encanta hacer. Estamos aquí otra vez en la semana segunda de cuarentena y hoy tengo el honor, como siempre, de estar aquí compartiendo este podcast con mi co-host Jerry.
Dímelo. Diablo, eso me quedó bien copión, cabrón.
Ya esperaba que dijera, díselo Luyan o algo así, ya casi.
Copyright.
Copyright. Y además de Jerry, este episodio es uno súper especial porque además de el famoso Jerry, como todos lo conocen, tenemos aquí a una persona súper especial que yo en lo personal sigo su contenido y disfruto mucho todo el contenido que pone online y en los diferentes medios, que se llama Alexis Sárraga, a.k.a. Maceta Minofen. Así que
¡Oh,
un aplauso virtual a Maceta Minofen por estar aquí,
dímelo! ¡Qué la que hay,
Alexis!
Bienvenido, bienvenido.
Gracias,
Mira,
mano,
por invitarme. Claro que sí, un honor también tenerte aquí, Alexis. By the way, ahora mismo tú estás hablando con el corillo creativo, como que esa es la
¡Uy!
audiencia. Así que ahí,
¡Duro!
tira todo lo que tú quieras.
¡Duro! Sí, porque, mano, antes de que se acabe el mundo, ¿verdad? Que nos queda poquito.
Acho.
Ya es cuestión de tiempo. Pero nada, pues culpa, entonces ya presenté formalmente a todo el mundo y qué bueno, Alexis, igual, segundo lo que dice Jerry, que qué bueno que estás aquí y es un honor realmente tenerte en este podcast. Y
Gracias,
nada,
mano.
so, quería empezar rapidito. Yo siempre hago esto, siempre hacemos al principio esto cuando tenemos algún guest y es que le describimos, tratamos de describir lo mejor que podemos lo que hace, pero también preguntamos pues, al guest como tal qué es lo que hacen en sí, cómo lo diría. Pero en este caso, escuché varias entrevistas tuyas y en una peculiarmente dijiste que nunca te habían preguntado eso y como que no la contestaste directamente, pero después dijiste más o menos lo que haces. So, yo voy a empezar diciendo lo que yo entendí y después entonces si necesitas rellenar algo, pues tú lo
Ah,
rellenas,
dale.
¿está bien? Pues mira, pues so, como estuve buscando un poquito de ti, lo primero que vi es que eres host del podcast de Siempre Lunes, que es un podcast súper duro,
Sí.
conversación abierta también, hablan de todo un poco y realmente yo diría que es el podcast que mejor representa la cultura puertorriqueña en este país, porque literalmente las palabras que usan y todos los elementos que incorporan, pues definitivamente es súper local y me encanta eso. También eres cofundador del Calce.
Sí.
Eres autor del libro de La Revolución Estadista, que es un libro que no he tenido el tiempo ni el honor de leerlo,
No, ve,
pero
vete
me.
para el carajo. Ahora tienes que todo esto, coño.
Sí, ahora tengo la obligación de leerlo, pero vi muchos reviews positivos online y se escuchaba súper interesante. Así que si quieres hablar un poquito más de él, puedes abundar un poquito. Y aparte de eso, eres creador de contenido, tienes la serie de Jesus.
Sí.
Otra serie en tu Instagram que son súper jocosas y les recomiendo a todos ustedes que están escuchando que las vayan a visitar luego. Y también tienes una página que se llama Fab and Bossy,
Mi
que
esposa.
ahí pues es de tu esposa. Ok,
Sí.
entonces ahí vi que
Oh.
tienes el libro, tienes
Sí.
ropa, tienes stickers. So, qué cool, que entonces estás emprendiendo con tu esposa también. Qué cool está eso.
Sí, ahí,
Y
hacia
nada.
allá movido a Abelardo, que es como que mi tienda virtual, que le ya o sea, se le vayan añadiendo más cosas según vaya corriendo la pendeja.
Uf,
Ok,
qué duro.
pues súper, pues eso está súper cool. Y aparte de eso, la descripción más extensa que pude conseguir online, además de la que te acabo de las que te acabo de mencionar, es en tu bio de Instagram,
Ajá.
que dice que eres un chico sambo, escritor, gurú farandulero, filósofo, analista político, pinta rejas, hago mudanza y boto escombros. Así que
Mira,
no sé si quieras
antes de
añadirle
eso,
algo a eso.
no, chequéate, antes de eso,
Ajá.
yo puse esa bio desde since day one en Twitter, ¿verdad? Entonces yo la había
Ajá.
añadido sin tener ni un seguidor, cabrón. Yo la añadí
Ajá.
celebridad del internet. Para 2009, para
Diablo,
allá,
qué
para el
duro.
carajo, hace 11 años. Y
Ajá.
después se lo quité
Qué duro.
porque después, mientras crecieron los seguidores, pues la gente se lo estaba cogiendo bien a pecho y
Ya,
peleaban
ya.
conmigo. Que si yo me creía celebridad y un montón de mierda, y era como que, mira, eso está ahí desde el primer día, pero se lo quité.
Pues los que no estuvieron ahí desde día cero, pues hablan mierda, como siempre.
Acho, fuck the haters.
Es que en Twitter es distinto porque ahí siempre están puestos para la pelea.
Ah, bueno, sí, Twitter está fajado, de verdad.
Twitter es como un comedor de intermedio y todo el mundo tiene su comida encima.
Sí, cabrón, y yo, sabes que yo lo veo, el mío, mi timeline, que está más viejito, pues el mío es como Radio AM. Y la gente, gente sabe de todo, no importa el tema, ellos de momento tienen un doctorado en esa pendejada, es una locura.
Ajá, o sea, ahora, no me imagino que ahora...
Mira, yo me levanto, chequeo los periódicos, ¿verdad? Y después voy a Twitter y esa cosa. Pues cuando yo llego, yo estoy perdido para el carajo, porque, qué sé yo, es una noticia que yo no entiendo, pues nada. Cuando entro, yo digo, coño, esta gente se pasa aquí metido y tiene tiempo para leer libros, para saber de todos los temas que existen, para todo, para trabajar. Ay, uh-huh. O sea, ¿de dónde carajo esta gente saca tiempo para todo esto?
Sí, literal. No, me imagino que ahora con esto del coronavirus y toda esta pendeja que has visto disparate, has visto un montón de lo que era, que, y la gente diciéndolo como si supieran.
Sí, tú sabes que no, he intentado no entrar tanto porque como el tema es tan... Lo tenemos todo el tiempo, entonces no quiero entrar ahí porque pues ¿para qué carajo me voy a drenar más? O sea, ¿para qué le voy a añadir más drama a mi vida si ya está jodida toda esta mendejada? O sea, entonces, lo que busco es otras cosas que me vacilen más, que me hagan reír más, porque pues, si ya estamos jodidos.
Claro.
Exacto.
Sí, también como una forma de escape, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, todo tampoco está mal, ¿me entiendes? O sea, mientras nosotros sigamos, ¿verdad? Esta regla tan sencilla que es, mano, de literal quedarnos en nuestras casas, mano, o sea... En teoría, ¿verdad? El tiempo nos va a dar, ¿verdad? La ventaja. Así que no podemos tampoco entonces estar siguiendo aquí como que ya estamos encerrados, ¿por qué nos vamos a encerrar también la mente?
Claro, ajá, no, mano, y por la sanidad mental de la gente, porque ese escape es necesario para que tú, o sea, digas como que, coño, o sea, te ponga el mindset de otra forma, o sea.
Full.
Sí, y qué bueno que sacan ese tema del escape, específicamente esa palabra, Alexis, porque específicamente ese es el reto de hoy. Es cómo nosotros podemos utilizar el humor como una herramienta social.
Sí.
Como una herramienta que nos puede beneficiar a nosotros en interacciones, en nuestras relaciones. Y especialmente escogí este reto porque, además de que en lo personal he estado buscando sobre ese tema mucho recientemente, porque reconozco la importancia que tiene la sociedad. Porque esto viene desde que los humanos son humanos, hay humor.
Sí, claro.
Y cuestionablemente, o sea, no cuestionablemente, pero diría yo que de manera, no sé si está probado o no, pero sí se ha visto que hasta los animales tienen algún tipo de humor. Los otros días yo vi un video de unos monos, que era básicamente unos monos que estaban en un zoológico, y entonces hay un chamaquito que le estaba haciendo magia al mono. Y literal tú veías como el mono se quedaba mirando... Todo el truco y toda la cosa, y cuando sacaba y desaparecía, por ejemplo, el truquito este de los vasos, que tú los mueves y de momento le está...
Ah, con la bolita y toda esa cosa. Sí, cambiando de lado, ajá, para confundirle el ojo.
Exacto, y cuando el monito vio que no estaba en el que él dijo, se empezó a reír y yo, wow. So, de verdad, esto es algo que va más allá que la especie humana, va a los animales y es parte de la naturaleza, de cómo funciona. Así que me pareció súper interesante. Y pues, ¿quién mejor que tú, Alexis, que eres una persona que además de que utiliza mucho el humor, tu humor me parece bien interesante porque usa mucho el humor negro?
Claro, sí.
Y ese humor, especialmente hoy en día, es bien, como que no mucha gente le gusta usarlo porque mucha gente se ofende, especialmente en Twitter, que tú me imagino que te ha pasado ya. Y es bien interesante de cómo tú logras utilizar este humor, especialmente el humor negro, dentro del mundo en que vivimos, que hay tanta sensibilidad y muchas veces pues el humor se toma como algo hasta ofensivo.
Bueno, yo, en muchas circunstancias. Yo creía que cuando, qué sé yo, hace 10 años atrás, yo creía que la gente poco a poco iba a madurar con este tema del humor, y que iban a empezar a aceptar que el humor negro es una exageración de las cosas, o es una visión cruda de las cosas, pero creía que iban a empezar a entender más esa cosa, pero esto se puso más cabrón, porque se quedaron los brutos que no entendían, y ahora está otro gorillo que sí entiende lo que quieren decir, pero quieren criminalizarte por lo que tú estás diciendo.
Uh-huh.
So, si tú,
y, y,
Tú dices un chiste que, qué sé yo, tú hablas de alguna nacionalidad, tú vienes y dices un chiste de algo de los dominicanos y te lo estás vacilando y estás exagerando, y que se note que estás exagerando, no es que tú seas racista, o sea, no es que tú seas, tú lo odies ni nada por el estilo, pero ahora se volvió entre el corillo que no entiende y el corillo que te quiere criminalizar por lo que tú estás diciendo y el que llega a interpretaciones de lo que tú estás diciendo. Que eso está bien al garete también. Tú dices una cosa y ellos tienen otra interpretación y te jodiste.
Y yo por lo menos lo que he observado es que esto está ocurriendo mucho porque especialmente en las redes sociales mucha gente busca la atención. Las redes sociales yo las veo como una pelea constante de quién tiene más atención.
Claro, sí, de acuerdo.
Y la manera de causar una reacción o un pool de gente más agresivo es causando reacciones negativas y creando como un enemigo común.
Claro, sí.
Y ese enemigo común muchas veces termina siendo el pendejo en Twitter que tiene 60 followers y puso un tweet de un chiste de, como tú dijiste, un dominicano y ahora es racista. Y ahora es el peor humano del mundo, boicotearlo, tirarle fotos y cancelarle y destruirle la vida.
Sí, sí, va desde ese de 60 hasta Molusco, que tiene un montón. O sea, están constantemente buscando para dónde es que va el dedo que van a señalar. O sea, para dónde, a quién van a señalar. Sí, sí, eso, eso está cabrón, mano. Y esa básicamente es la norma ahora.
Y entonces, pero yo creo que tú también dijiste algo súper interesante y es precisamente esa parte de la interpretación, mano. Porque es que no importa, es que está, porque es súper ambiguo, ¿verdad? O sea, en las redes, ¿verdad? Tú dices algo, y ¿verdad? Y esto yo creo que ni es las redes, es más el lenguaje. O sea, en lenguaje, ¿verdad? Hay mucha ambigüedad. Entonces tú puedes decir cosas de una manera que, como, que ¿verdad? Que todo el mundo literal va a coger y la va a interpretar como le salió el culo.
Ajá.
Entonces, en las redes es peor porque tú, por ejemplo, no tienes como ese visual cue del lenguaje corporal, no sabes el tono.
El tono, ajá.
No sabes un montón de cosas que, pues, de repente tú lo cogiste como tú te sentías en ese momento y, ah, diablo, este cabrón me está tirando la mala, pero de que a fuego. Sí. Y la realidad es que nunca fue eso, mano.
Sí, sí, eso está cabrón, eso está cabrón. Y te hacen hasta campañas y todo, o sea, y hay gente que está buscando lo que tú vayas a decir para darle un twist y hablarlo por los pelos y criminalizarte. O sea, y hay gente que está, y simplemente porque tú le caíste mal, o sea, ya. Para mí está bastante cabrón porque si a mí no me gusta algo, yo no lo consumo y ya, pero no le tiro la mala, no me importa un carajo. Yo simplemente me muevo y ya, siempre he dicho, como ¿ustedes se acuerdan cuando explotó esta comedia que los hombres se vestían de mujer hace poco?
Claro.
Estaba yo ocho, había dos o tres y toda esta cosa. Para mí eso era pendejísimo. Pero, pues, o sea, yo no le tiraba la mala al hombre porque es que pues él está haciendo lo suyo y tiene un público para eso.
Claro.
Simplemente con no consumirlo y quedarme callado y moverme para el lado, ya. Pero la gente no está así. Es como, son unos dictadores. Se han convertido en unos dictadores en los cabrones. Entonces es una dictadura bien monga porque es lo que ellos digan y es básicamente el humor, hay que erradicarlo. O sea, tú no puedes decir nada porque todo es una ofensa hacia una persona, género, whatever. O sea, está cabrón.
En verdad, yo me estoy cuestionando mucho estos días porque a mí me gusta ver mucho ¿verdad? Los shows estos de comedia en Netflix.
Sí.
Y, mano, yo cada vez más yo empiezo a decir. Diablo, yo creo que esta gente como que se está poniendo más mierda o es que la presión es tan grande que ya hasta al mismo Netflix le dice, mira papi, espérate, ese chiste como que no puede ir.
Loco, es que se boca, mira, esto, usualmente en la semana yo me quedo con mi esposa por la noche y vemos la televisión local a ver qué es la que, ¿verdad? Porque pues si uno va a hablar mierda, pues
claro, que mierda informada.
Pues la cosa es que, mano, ya tú estás viendo, ya estábamos viendo Raymond y el último episodio, no sé si el del martes, dejó de me la mata para que tú veas. El último episodio fue el de qué sé yo, esta semana o lo otro, y no tenían público. Entonces, ellos lo que hacen básicamente. El público te salva un montón cuando estás diciendo esos chistes mierda porque ellos se ríen y ya la atención se cambió a la risa del público.
Claro.
Pero como no tenían público, decían chistes y fue tan pendejo todo, mano. Mano, lo que se supone que fuera un punchline era una mierda, se quedaban en una mierda. Cuando, o sea, básicamente fue, cuando yo vi eso, yo dije, diablo, esto está cabrón, porque esta es la pureza del humor de ellos. Y es una mierda.
Claro.
O sea, es como mi esposa dice que Puerto Rico es un toddler con el humor, que tú lo tienes que repetir las cosas para que sea chistoso.
Diablo,
por ejemplo, el guárdame eso ahí.
Claro.
O sea, el chiste es decir, guárdame eso ahí, mano.
Sí, mano. Es como...
a la vez número 1500, eso no da risa. O sea, y cómo ya les hay que se convierte en esa mierda. O sea, cómo todo se convierte en que el chiste va a ser cuando vayamos a repetir un coro. No es que el chiste es la situación, no es que el chiste es otra cosa, ¿no? Eso está cabrón, mano.
Sí.
Entonces, pero a la misma vez, mientras yo veo esa porquería, es de los programas más vistos en la televisión. So, las empresas van hacia lo que funcione y les dé números. No es lo que esté cabrón.
Claro.
Claro.
Sí, sí, y yo creo que en gran parte, ¿verdad? La comedia es algo, y podemos indagar quizás un poquito más en esto, la comedia es algo que para una persona lo que es chistoso, para otra pues quizás lo es. So, la comedia también es algo que tiene un elemento de relatividad en términos de la efectividad que tiene en cada individuo.
Sí.
Y eso tiene que ver mucho con trasfondo cultural, tiene que ver mucho con el contexto de la persona, el entorno, la edad que tiene la persona. So, yo veo, por ejemplo, a shows como el de Henry y su amigo. Sí, también el IQ, claro, sí, 100%. So, yo veo también shows como Raymond y su amigo, una comedia más para el público general y más para tratar de complacer a todo el mundo, ¿verdad? Y dentro de eso,
yo creo que es comedia para retardado. Sí, que...
Nada. Sí, Twitch its own. Es básicamente el mensaje, pero sí, nada, que hay diferentes tipos de comedias que se pueden interpretar de diferentes maneras. So cool. So, antes de seguir indagando en el tema, quisiera decir las dos definiciones que encontré de la comedia, del humor específicamente, para basarnos en eso y de ahí seguir con los errores y seguir la conversación. So, la primera definición que encontré, y esto es la fuente de San Google.
Eso te iba a preguntar yo, ¿dónde estás sacando
definición? pues la fuente de San Google, así que si San Google está mal, pues no es mi culpa. pero básicamente, la primera definición, que definitivamente no es la que es, la voy a mencionar solamente para reírnos un rato, es un líquido del cuerpo de un animal o de una planta.
Okay.
Así que aparentemente... Líquido del cuerpo de un animal o de una planta.
Líquido.
Así que, líquido, es un líquido. Eso, aparentemente, a eso se llama humor. Y entonces, en la otra definición, que es la que estamos hablando aquí, es la disposición del ánimo, especialmente cuando se manifiesta exteriormente.
Ok.
Así que, ¿qué ustedes piensan de esa definición? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ustedes definirían lo que es humor?
Es que,
para
no
ustedes?
Entiendo lo de disposición, como que.
Ajá.
¿Cómo? O sea, yo tengo un ánimo y yo, entonces, ¿sabes? Como que estoy dispuesto a
manifestar tu ánimo, según la definición, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque uno hace humor hasta en momentos tristes, ¿no? O sea, no tiene que ver con ánimo. Entonces, de hecho, el humor a veces es un escape de o sea, hay gente que se pone nerviosa o está triste y toma las cosas con humor, so no.
Es verdad, mano, diablo, es verdad, esto es bien... A mí me da un poquito de... No sé si es como una combinación de molesto, frustración, tristeza y a la misma vez un poquito de gracia cuando la gente se ríe, cuando a la gente les pasa las cosas malas. Y es como que... Y cuando tú entonces ves como que... Pero tú te estás riendo, se acaba de dar una mata cabrona. Y ay, es que así es que yo reacciono.
Cabrón, los funerales, los mejores chistes y vacilones se pegan en los funerales y tú estás en un momento súper triste que estás despidiendo a alguien que murió.
Eso está fuerte, en verdad.
Entonces, en esencia, están... La definición les parece bien, excepto el hecho de que no necesariamente es tiene que ver con la disposición que tiene.
Del ánimo, específicamente.
No,
del ánimo.
No estoy de acuerdo con esa definición. una porquería, búscate otra.
¿Y cómo, en tus palabras, cómo tú las pondrías? ¿Cómo tú pondrías, Alexi? ¿Cómo tú definirías el humor?
El humor. Diablo, esa pregunta está cabrona. Bueno, para mí, el humor, yo no sé si por ahí estaba corriendo un palabreo similar a lo que voy a decir, pero es como si fuera, ¿cómo es que se llama esta mierda? Es el lubricante con el que tú tomas la vida, ¿no? O sea, si la vida es difícil, so, si no la tomas con humor, ¿cómo carajo la tomas? Pues, porque la vida te la va a poner difícil. Exacto. Pues el humor es ese lubricante que te mantiene todos los días a enfrentarte al mundo y tomar las cosas con humor, y se te hace más fácil, ¿no?
Claro, pero entonces, claro, sí, estoy de acuerdo. Y lo que estoy viendo es que el humor tiene dos facetas. El humor tiene, o quizás una, pero tiene por lo menos dos facetas perceptualmente. Y cuando digo eso me refiero a que el humor tiene la faceta o la perspectiva de la persona que produce el humor o la persona que hace el chiste, sí, por ejemplo. Y entonces también está en la perspectiva de la persona que se ríe, sí, del chiste, que encontró eso humoroso. So, que quizás tiene esas dos facetas bien, bien específicas, y las dos tienen que estar en un cierto tipo de armonía para que ocurra esa sinergia que ocurre cuando alguien hace un chiste y tú te ríes, cuando te encuentras algo, sí, chistoso.
Mira, yo acabo de encontrar una cosa que dije, anda para el carajo. Mira, bueno, anyway, el punto es que estamos hablando de todo esto, y ¿verdad? Yo estaba diciendo, pero ánimo, ánimo, ¿por qué diablo será la definición ánimo? Loco, es que cuando tú, por ejemplo, tú estás de mal humor, pues estás de mal ánimo, o sea, no estás en el ánimo. So entonces ahí me hace un montón, sí, de sentido. Sí, no. Y entonces...
Sí, que es un tipo de ánimo también,
y acabo, de mal humor. Y acabo también de encontrar que, por ejemplo, ¿ustedes saben cuando le dicen a los viejos que son bien bellaquitos, le dicen viejos verdes? Ajá. Pues aparentemente, ajá, eso es un humor, el humor verde... está vinculado a la sexualidad y suele rozar la obscenidad. Acabo de...
Oye, ya que estás ahí filoso con las definiciones, búscate la de humor negro.
A ver, yo la... Está aquí. Dice que el humor negro, oye, es aquel que se...
O sea, como comenzó con un prieto ahí. Literal.
Mira, supuestamente dicen que porque es desarrollado, ¿verdad?, desde una perspectiva... que generaría miedo, lástima o piedad. Qué weird.
Dios mío, ¿verdad? ¿Qué?
Eso está tan... ¿Qué tú piensas?
Definiciones, donde está gente que son bien emo. que todo es tristeza, todo es oscuridad.
Ah, puede ser también, exacto. Pues, es que sí, es que me pregunto también, porque me vi es que también el puertorriqueño. ¿Verdad? Le da la definición a lo que le da la gana y como le da la gana.
Normal.
Y entonces, como que no sé si en algún momento de la historia, pues nosotros cuando empezamos a utilizar como ese buzzword de humor negro, nosotros, sin querer queriéndolo, lo convertimos en un humor como troll. Como que, vamos a hacer como unos medios bully, pero verdaderamente estamos chisteando. Y maybe la originalidad o el origen, mejor dicho, siempre fue como uno más emo, de como que vamos a hablar de cosas de muerte o de cosas bien tristes, y vamos a ponerlos como que conscientemente en un mood como bajo, o sea, como que de...
Mano, pero es que, tú sabes que, que para mí también es medio hipócrita el que cierta gente se ponga con esas cosas, porque uno siempre tiene como que un pana, una amiga, la pareja, un tío, qué sé yo, que se dicen chistes bien crueles, y ese es el tripeo entre la persona, esa es la comunicación
literal
normal. Uh-huh. Ajá, esa es la dinámica, todo el mundo tiene eso.
Sí, mano, en verdad.
Entonces, no sé, de momento, como es que tú tienes una persona en que vacilas con esto y a los demás los quieres joder, o sea, no sé.
Sí, eso estoy súper de acuerdo, y de hecho tenía un conocido, ¿verdad? Porque no le quiero llamar amistad.
Porque te traicionó y es un cuerpo.
tirado al medio.
Mira, pues un conocido que, pero, o sea, era, ¿verdad?, en ese mismo sentido de que, o sea, yo me alejé de la persona porque yo veía que conmigo, pues, era súper relax, súper respetuoso y lo que sea, pero con todo el resto de la gente era como que el tipo más despiadado, más, o sea, como huele bicho, pero nivel estratosferal.
Cabrón, ¿cómo yo puedo confiar en ti? Mira, este fue el día que tú descubriste que el pana bobo de él eras tú. Y por eso te alejaste, cabrón.
Qué cabrón.
Pero sí, mano, el punto es que es el mismo persona.
Pues miren, pues. Sí, sí, full. Pero sí, es que el humor realmente es algo bien. Para, ahora mismo yo lo hago como algo bien complejo porque tiene tantas fases y tantas cosas y tantas interpretaciones que realmente quiero explorar un poquito más en esencia qué ustedes creen que es el humor y qué elementos ustedes utilizan para trabajarlo de tal manera de que lo utilicen como una herramienta social, como ese lubricante social que ustedes lo utilizan muy frecuentemente. So, quería rápido mencionar algunos errores que yo creo que comúnmente cometemos cuando utilizamos el humor y que yo lo he cometido en el pasado. Y el primero que quería hablar sobre es el sarcasmo. Sí. Porque el sarcasmo es algo que depende mucho y por eso es un poquito complicado utilizarlo, porque depende mucho de la tonalidad y de la manera que tú lo dices. Y especialmente cuando utilizas sarcasmo por medio escrito, es un poquito difícil de interpretarlo porque no están esos cues que tendría en una interacción persona a persona o física con otra persona. So, el sarcasmo, ¿qué ustedes creen del sarcasmo? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo utilizan?
Bueno, yo lo utilizo desde que me levanto. eso no es...
¿Y por qué te gusta tanto? ¿Qué tú le ves al sarcasmo que te parece tan que lo utilizas tanto?
Usualmente yo uso el sarcasmo a veces con gente que se quieren venir con un flowcito como si ellos se la supieran todas. Entonces, no hay nada que joda más a alguien que se cree que la sabe toda que tú la tostones con un sarcasmo cuando comenta sobre algo. Okay. Porque hay veces que es como hacerlo lucir como un bruto con su comentario. Entonces, usualmente yo lo uso para eso, o sea, me pongo en ese lado cuando es como ser un cuando quiero le quiero meter un bofetón a alguien, pero lo quiero hacer con un guante, darle con el guante en la cara. El sarcasmo es meterle con el guante en la cara, con el guante blanco sin tocarlo.
Literal. Sí, mano, eso así que yo veo el sarcasmo, mano. Esa es la herramienta de defensa más útil del siglo XX, sí. ¿Por qué? Porque cualquier otra te lleva arrestado. Esa, papi, tú ganas, punto.
Sí, sí.
Ok, ¿y qué cosa específica? Y Jerry conoce esto de mí ya, pero yo soy una persona súper técnica y súper
lógica, ¿no?
Por proceso. So, yo trato de construir el concepto de, por ejemplo, el sarcasmo con cosas bien específicas. So, por eso voy a quizás entrar en cosas bien específicas, pero el sarcasmo, ¿qué cosas ustedes específicas utilizan qué gestos, qué tonalidades ustedes usan cuando usan el sarcasmo? O ustedes simplemente usan el sarcasmo como si estuvieran hablando normal y que la otra persona ni se dé cuenta que es sarcasmo. ¿Cómo ustedes lo trabajan?
Sí, yo no sé si yo tengo... ¿Tú quieres que nosotros te digamos nuestras herramientas para chotear nuestras herramientas, cabrón?
Básicamente.
Pues no, porque te joda.
Eso no va a pasar. Ok, pues nada, pues anyways, so... Y lo traigo a reducir porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo en personal que los otros días, ayer específicamente, estaba en una videoconferencia y dije un comentario sarcástico. Y entonces el comentario sarcástico no lo dije como usualmente uno dice algo sarcástico, es como que, que si cambias el tono, dice no me imagino, cositas así que uno hace. Pues yo lo dije, yo lo dije normal, mira, pues era un comentario sobre el que dije, mira, en verdad eso es una mierda. Así mismo, ir a sarcástico.
Era sarcástico, bro.
Y la persona como que se quedó bien pasmada. Como que yo le dije, mira, pero en verdad, o sea, fue algo sarcástico.
¿Tú pensaste que eso tuve que decirlo sarcástico?
Pero es que exacto. Tú pensaste que esa era tremenda línea para que eso yo,
pero mira, eso se sienta más. Está peor que yo de reino.
Eso de ser también suena como que una decisión, como que tú estás Eso de sarcasmo, cabrón.
Ok, y entonces con ese ejemplo específico, ¿cómo ustedes lo hubieran
Bueno, lo
trabajado mejor
contrario,
para que no fuera
le
literalmente?
hubieses dicho otra cosa, como que, ay, nunca había escuchado una idea tan fantástica y empezar a aplaudir como un pendejo, o sea, de
Exactamente.
otra forma, es lo otro, es con que tus palabras digan una cosa y sea absurdo.
Exacto. Yo creo que ahí
Exacto,
usa tu herramienta, Pablo. Mira,
Es
literalmente,
ver a un nene
ya.
gordito, es ver a un nene gordito
Sí.
y decirle como que papito está rebajando.
Literal, literal.
Estaba masticando este marrito.
Ok, so, qué cool, porque entonces, ¿verdad? A eso quería llegar, que entonces el elemento de absurdidad es lo que realmente define lo que es el sarcasmo. Que sea bien obvio de que lo que
Claro,
está diciendo es absurdo, porque la intención del sarcasmo es
ah,
que la otra persona lo
exacto,
sepa, que está siendo
sí.
sarcástico.
Digo, no, esa es la intención, no se logra el 100% de las veces, obviamente, porque no todo el mundo, o
Claro,
sea, no todo el mundo tiene
claro.
la misma chola, pero sí, que la persona lo entiende y que comprenda que dijo una
Ok.
estupidez y pues por eso vino el comentario, ajá.
Literal, literal.
Ok, ya. Ok, pues está bien. Pues, conclusión, no voy a
No,
volver
no
a
puede.
decir que eso es una mierda. Y
Deberían darte
fingir
un
como
memo,
eso
cabrón.
es. Qué cabrón. Ok, pues culpa. Entonces, el otro error que quería conversar, ya más o menos tocamos el otro, es
Sí.
sobreutilizar el humor. ¿Cómo ustedes han llegado a un punto en que ustedes han sentido que ustedes han sobreutilizado la herramienta del humor? Porque hay este tipo de y pongo más contexto para quizás ser
Ajá.
más claro con cómo lo estoy
¿En
diciendo.
qué cosa? ¿En qué
Yo he
cosa? Porque,
tenido.
por ejemplo, si me haces la pregunta sobre un libro, sobre el Day to Day, sobre un artículo, no sé en qué momento.
So, aquí por lo menos estoy hablando, yo por lo menos en lo personal, de interacciones sociales, pero podemos trabajar en diferentes medios. Lo único es que, pues, me imagino que van a haber diferencias. Pero en esencia, por ejemplo, a mí me ha pasado, y no sé si ustedes también, donde uno se siente que dice un comentario, no sé cómo explicarlo bien, pero yo me he sentido a veces que yo estoy trying to be funny. Como que estoy tratando de ser chistoso y de hacer demasiado,
Está tratando
de
de
sacarle
tirar el
punta a
bote, tienes
todo.
que
Y
relajarte, cabrón,
realmente.
tienes que relajar.
Exacto. So, además de que me tengo que relajar, ¿cómo ustedes, hay algún tipo de balance que ustedes llevan con la comedia? ¿Les llega natural ese humor? ¿Cómo ustedes trabajan eso? Saben, primero que todo,
Sí,
¿entendieron más o menos
sí,
mejor lo
sí.
que quería decir?
Digo, yo creo que eso del humor, en mi caso, yo lo uso todo el tiempo. Ya yo creo que es algo bastante natural, porque yo siempre. O sea, cuando estoy hablando con mi familia y mi pareja, siempre estoy diciendo chistes y comentarios así. So, ya es como que es un proceso natural.
Eso es lo que yo iba a decir. Yo pienso que también tiene que
Okay.
ver mucho con la personalidad. Porque hay gente
También,
que es como que naturalmente
okay.
mucho más graciosa y pues como que tú no puedes medir de la misma forma una persona que todo el tiempo puede ser graciosa y le sale versus una persona que está tratando de ser graciosa, pero la realidad es que la persona en otro ámbito no sería una persona graciosa, ¿me entiendes? Así
Sí,
que
sí. No, y esa cosa
por
de estar
eso.
buscando,
Y
sacarle,
entonces,
buscando el chiste es una cosa bien mala, porque te están metiendo una presión, te están metiendo una presión de que el
claro.
chiste tiene que llegar. Y el chiste no tiene que llegar, el chiste tiene que fluir sobre la conversación, sobre ti.
Literal.
No, es ir a cazar el chiste.
Exacto. Y ese elemento de fluidez específicamente en el humor es algo que más tú sientes, ¿no? Algo que ustedes tienen alguna métrica o alguna regla específica que ustedes siguen, sino que simplemente ustedes ya tienen ese
Sí.
touch, ese
Es que,
feeling con
hermano,
que
tú
mira,
sabes
ya. Exacto.
cuando yo era chamaquito, ¿verdad? El decir chiste, el que tú digas un chiste y que la gente se ría, es un feedback inmediato que a ti te llena. Es tu like, ese es tu like desde el momento, ¿verdad?
El
No, mira, para mí es ese like.
retweet.
Y cuando yo era chamaco, yo
Oh,
aprendí
okay, no.
bastante a qué sé yo, a que si decía un chistecito, como que pues uno se fue puliendo en hacer reír a la gente y entendiendo por qué se ríen, cuándo se ríen, y eventualmente con esa cosa llega natural. ¿Me entiendes? O
Claro.
sea,
Sí, que es la experiencia más que otra
ya, de
cosa.
hecho, yo siempre que le he metido humor a esta cosa, antes yo era columnista, ¿verdad? Y esa era una de las cosas cabronas, porque yo quería decir cosas en serio, pero siempre tenía que tirar comentarios como que chistosos, porque me gustaba que la gente se entretuviera.
Okay.
Porque cuando vienes a ver, el humor es un, es un descanso momentáneo de situaciones a veces tensas.
Claro.
Entonces, ahí también había una lucha para que te tomen en serio. ¿Ves? Porque si a veces recae mucho en el humor, cuando vas a decir algo que es serio, no lo quieren tomar en serio, porque dicen, ah, esta persona, aunque digas la cosa más cabrona del mundo, la idea más lógica del mundo, quizás te la desprecian, porque como siempre dicen las cosas con humor, pues, pues cuando hablas serio, quizás no te pueden tomar en serio.
Ya lo está bien, cabrón.
De hecho, yo he peleado un montón con eso, básicamente mucho en la escritura. En los podcasts no me importa un carajo, porque el podcast esa es mi piscina y yo quiero ser yo. Pero en la escritura, ¿verdad? De los periódicos que he trabajado y toda esa mierda, sí me ha preocupado. O sea, sí me ha preocupado, que es como que, en el caso, por ejemplo, yo me considero escritor, ¿verdad? Pero yo no quiero escribir más que con humor. Yo quisiera hacer una novela de que tú termines llorando. Uh-huh. Porque creo que puedo llegar para allá. Entonces, el humor a veces se te mete. Es una mierda.
Y Alexi, entonces, ¿cómo tú haces ese balance, especialmente cuando quieres comunicar un mensaje serio? ¿Cómo tú haces ese balance entre el humor y entre el tono de seriedad que le das,
mano,
a ese escritor?
Por alguna jodida razón, creo que cuando yo he escrito molesto, la gente lo percibe. Yo no sé si son las palabras, estoy buscando palabras rebuscadas ni nada por el estilo para llevar un mensaje, porque yo creo, o sea, la misión es emisor-receptor.
Claro.
Emisor-receptor, ya. Si tú te pones con un palabreo, cabrón, y el otro no te entiende, tú fracasaste en tu misión de llevar el mensaje. Entonces, cuando yo digo las cosas, las digo de la forma más simple, como las diría normal, no busco ningún palabreo. Entonces, como que se siente cuando estoy hablando encabronado. Cuando escribo, o sea, estoy encabronado, la gente percibe que hay un enojo real, ¿ves? Qué sé yo, pasó una cabronería con el gobierno y yo dije algo, pues se siente ese enojo.
Wow, y no te has puesto a pensar qué cosa será en el cual tú logras transmitir emoción mediante tus palabras, porque es algo bien poderoso y bien cabrón.
Es genuino, es eso. Es decir las cosas con claridad. Es tú ser tú diciendo lo que tú piensas. No con agendas, no para clavarte a alguien, no porque tengas una ideología política. Nada, no es despistar. Es lo más objetivo que tú puedes hacer y decirle como la que hay, punto. Entonces yo creo que la gente sí responde a eso. Porque si ha escuchado el podcast, luego yo le envío los temas a todo el corillo, esta cosa, y leemos y toda esta cosa. Pero yo no voy ninguno de nosotros va buscando decir algo, ni hacer una agenda, ni hacerle un rancho a nadie. Lo que fluye allí es natural.
Claro.
So, la gente entiende lo que esa genuinidad, la entiende, la comprenden bien, cabrón. Sí. Yo no entiendo por qué los seres humanos no lo hacemos más. No entiendo por qué la gente siempre dice, no voy a decir esto por esto y esto. No. O sea, no lo entiendo porque la gente no lo hace, pero le gusta a la gente que dice las cosas como son.
Qué cabrón.
Sí. Y ¿tú crees que el hecho de que la gente muchas veces utiliza palabreo y trata de elevar su vocabulario para comunicar las cosas, ¿tú crees que eso es porque la gente insegura del mensaje que están diciendo? Porque están tratando de recompensar
recuerda que mucha gente va a hablar y quieren venderse como que ellos son los intelectuales, los que se les ocurrió esta genial idea. Y creen que si lo dicen con más palabras rebuscadas, suenan más cabrón, suenan más inteligente. Y volvemos, eso no es. Mano, yo siempre, por ejemplo, con el PIB, yo siempre tuve un problema, porque yo decía, coño, esta gente habla un lenguaje bien arriba, y si te vas a cacería, háblala así, no te van a entender. Entonces, ellos decían, entonces ellos decían, no, porque esta idea que sí esto y es, mira, es que el mensaje no está llegando porque no te entienden las palabras, simplifícale y háblale en arroz y habichuela. O sea, si tú lo que quieres es que el partido tenga más gente, tienes que llevar el mensaje de una forma más sencilla, y después y después se las complicas y después le explicas un chispito más y eso está bien, pero de cantazo tú simplificar el mensaje porque si no, no se lo van a comer, hermano. Si a ti te ponen una serie en Netflix que de cantazo empieza bien al garete y un montón de cosas pasando, tú te pierdes, quizás no la sigues viendo, porque lo que de cantazo no entendiste, llévalo poco a poco para que ellos vayan llegando, o sea.
Y qué cool que mencionas eso específicamente en la política, porque creo que es un sitio donde se ve un montón esto de que mucha gente, que muchos políticos, por en su mayoría los políticos, ¿verdad?, tradicionales, que utilizan mucho palabreo, utilizan mucho, por ejemplo, esto se vio, yo creo que cuando más se vio fue en la campaña política de Trump y Hillary, que Hillary era esta persona súper diplomática, que hablaba bien elevado, con mucho palabreo, y Trump simplemente sin cojones decía lo que era, y el resultado ¿cuál fue? Que Trump resultó ganando porque apeló a la mayoría y apeló a las personas, ¿verdad? Ocurrieron unos hacks y unas cosas, pero exacto. Exactamente. Es imposible de no aceptar que el mensaje de él llegó más que el de...
Y esa es la cosa, y no significa que sea el mejor, no significa, pero pues si hizo que el mensaje llegara, pues fue efectivo. Sí.
Y es un ejemplo vivo del poder que tiene esa manera de comunicarse uno. So, wow, so perfect. So ya vamos por 50 minutos, y sé que mencionamos que tenemos 60, so quiero ir rápido a los que tú harías para respetar el tiempo de nosotros y después seguirlo de ahí. Así que, ¿qué tú harías? Así que nosotros usualmente, Jerry y yo usualmente hacemos como un cantadito cuando entramos a esta sección. So, que el cantadito va como que tú harías. So, si te sientes en la confianza de unirte, puedes hacerlo. pero no te obligamos porque vivimos en una democracia y no creemos en la dictadura de Twitter. Bueno, pues, dos y tres. ¿Qué tú harías? Yo creo que ese quedó, nosotros hicimos esto la misma cosa.
Estamos mejorando, lo que pasa es que ya lo teníamos medido, pero como ahora estamos a distancia y no nos vemos las caras, pues estamos difícil coordinar.
Un día a la vez, poco a poco.
Exactamente. Literal. Bueno, pues básicamente el que tú harías es un segmento donde hacemos preguntas rápidas de situaciones hipotéticas relacionadas al tema. Así que, la primera es... ¿Qué tú harías si ofendes a alguien con tu humor?
Y para no pasar por ti. Sí, yo sí. Sí, ¿qué tú harías? No, ¿qué me ha pasado? Ya, la gente se ofende, ¿no? Ya uno no puede hacer nada. Volvemos, yo soy responsable de lo que yo quise decir, no de lo que tú te imaginas, ni interpretaste. O sea, si yo digo algo y a ti te ofende, pues lamentablemente yo no voy a dejar de decir lo que pienso. Claro. Porque el día que yo deje de decir lo que yo pienso, soy preso de la opinión de los demás. Y yo no puedo. Yo tengo que vivir libre. O sea, yo tengo que decir las cosas como son. Me responsabilizo de las cosas que digo mal y no debí decir. Porque igual puedo disparar de la baqueta y lucir como un morón y toda la cosa. Y después, como que coño, déjame levantar las manos. Pero no. Yo voy a seguir diciendo lo que yo quiera decir. Se ofenda a alguien o no se ofenda. Porque es que para eso yo voy a ser bien egoísta, carajo. O sea, volvemos. La vida está jodida, la vida es difícil, uno tiene que meterle caña y toda esta cosa, y lo único que a mí me queda es el humor al final del día. Entonces, yo no se lo puedo dejar en las manos a alguien más que no sea yo.
Exacto, y específicamente me pareció, y yo fui pude ver cómo pasó todo esto en tus redes, especialmente cuando lanzaste el personaje de Jesus, que mucha gente se ofendió porque estabas vacilándote a un personaje, a una figura religiosa, etcétera. ¿Cómo pasó ese proceso? Porque ahora la gente le gusta y lo acepta. Sí. La mayoría de las personas que lo ven lo aceptan como el personaje por lo que representa. ¿Cómo tú lograste hacer esa transición de mucha gente tirándote mierda diciendo, mira, estás ofendiendo un montón de gente, esto es una mierda, a que la gente le guste y la gente te pida más de
porque
de
no iba a ceder ante esa presión, porque volvemos, si ellos me dicen a mí lo que yo tengo que hacer, yo abrí una puerta y de ahí me jodí. Si los dejo pasar y que ellos decidan, me jodí yo, porque con el próximo van a hacer lo mismo, bla, bla, bla. La cosa es que yo no lo iba a ceder ante eso. Y segundo, me apoyé más en la gente que sí se estaba vacilando la cosa, porque yo valoro más a alguien que la esté un momento. Yo valoro más sacarle un momento de felicidad a alguien que tener un pendejo atrás que, o sea, que hacerle. Prefiero aguantar 15 pendejos detrás de mí peleando conmigo por hacer reír a alguien, a una sola persona. Claro. ¿Verdad? Soy yo. Yo prefiero cogerme el tiro por una y que 15 sigan peleando. O sea, y tres, cabrón, yo me crié en la iglesia. Entonces, cuando la gente venía con sus discursos bíblicos y toda esta cosa, les contestaba y les iba pateando las nalgas. Porque es que...
Tú les contestabas. Tú activamente le contestabas a ese público que te tiraba esa mierda.
Mira, uno de mis mejores amigos, que es mi hermano, Carlos. Carlos es de la iglesia. Y Carlos sigue allí porque entiende todo el concepto. O sea, los que no entendieron y fueron peleando, yo les expliqué y les dije, mira, tu Dios es una figura de 3 pulgadas que dice Made in China por debajo. Porque si estás tu Dios, estás bien jodido.
Claro.
si tu Dios es un muñequito, que by the way, la imagen que se usa de Jesús, esa es una imagen europea. Una de las reglas es no adores imágenes, y ellos están adorando imágenes como cosa loca. O sea, es algo bien. Anyway, les contestaba y no me importó. Eventualmente yo fui moviendo la historia porque la historia maduró, porque no me iba a quedar en la Semana Santa. Fui construyendo un personaje y convirtiéndole más boricua, un tipo más boricua, claro. Un titerito bacalao de esos que tú ves por ahí en cualquier lado. Entonces lo fui moviendo y una vez lo fui moviendo y ellos entienden que ya no es como que hay una persecución contra el cristianismo o la iglesia, o sea que no es una burla, pues empiezan a tomarlo mejor, o sea, pero volvemos, si yo me hubiese quitado por los primeros que se enchismaron, no hubiese hecho todo lo que después hice,
¿verdad?
Que eso ha sido hasta el día de hoy, y me puedes corregir si estoy incorrecto, ha sido uno de tus shows digitales así más exitosos,
cabrón,
y por los cuales más te conocen.
Yo hablando con mi esposa, yo dije, hace un par de meses, yo le dije, diablo, está cabrón, porque yo he escrito tanta mierda, tanto, o sea, yo llevo tantos años escribiendo y Jesús ha sido como que lo que explotó bien cabrón. Sí, fue espontáneo.
Y imagino que fue espontáneo.
Ese muñequito yo lo tenía guardado, eso me lo dio mi hija. O sea, eso me lo trajo mi hija, mano, y yo estaba guardado y yo empecé vacilando con eso y toda la historia se construyó en la improvisación. Y yo lo estaba haciendo porque, como escritor, pues, decía, coño, esto es un reto creativo bastante chévere. Hacerle una historia improvisada y vamos a ver hasta dónde llevamos esto. Y pues, hasta lo que salió, hasta la locura que salió.
Sí, y trabajar con el formato de los stories.
Que yo no los usaba.
Que me acuerdo que para ese momento
Jesús empezó a meterse en los stories por ese vacilón, porque era una sátira a lo que hacía la gente, que era que salían bailando, comiendo estupideces. Jesús empezó vacilando con una canción de Yavia y era como que así, como que estaba jangueando y después seguía él. O sea, fue una sátira que se convirtió en una historia.
Ah, ya.
Y después maduró una novela.
Wow. Y Jerry, ¿qué tú piensas de eso? De cuando tú ofendes
a cualquier cosa que yo diga, va a ser bien mierda al lado de lo que acaba de decir Alexi.
¡Zúmbalo, cabrón!
Pero.
Chico, cabrón, no se hace.
Pero, either way, ¿verdad? O sea, al final del día, para añadirle, porque al final del día yo también pienso igual, es que, o sea. Más que todo, ¿verdad? Si yo voy a hablar y yo voy a y sé que voy o ofendí a una persona, pues, ¿verdad? O sea, siempre está detrás la intención. O sea, si mi intención fue realmente herir a la gente, pues en verdad yo soy una mierda de persona, es la clara. Pero si mi intención no era esa y dije algo que, bueno, o sea, maybe sí se escuchó mal, pues entonces busco la forma de resolverlo, pero no voy a dejar de decir lo que pienso, ¿me entiendes?
Claro, no.
So, siempre, eso es lo único que añadiría. ¿No?
Sí, y eso es un pensamiento bien poderoso, mano, que si tú paras de decir las cosas porque otra persona se ofende, te conviertes preso. de tu mismo pensamiento y te conviertes como en... Sí, te callas, o sea, estás viendo una, te estás dejando
Claro, y
convertirte preso
así
por
pasa
la
con
opinión de
todas las
otra persona.
opiniones. Mira lo que estábamos hablando ahora, que hay un montón de gente que no se atreve a decir cosas lo que piensan en las redes porque les va a caer un
Bien
juicio. O
brutal, mano.
sea, y entonces ¿para qué carajo estás viviendo? Si lo que tú vayas a decir, alguien lo va a malinterpretar y no,
De hecho,
dilo,
sí, y eso es
dilo,
una
no te
presión
esclavos
tan y
de la
tan
gente.
nasty, mano. Estar todo el tiempo
Bueno,
ahí.
ahora mismo por cualquier cosa te van a sacar, o sea, ya ni siquiera es un chiste. Ya cuando tú vayas a hacer un comentario de lo que sea, te lo van a querer manipular. Entonces, empezamos con el humor, empezamos censurando el humor, ya vamos censurando la opinión y hasta dónde carajo vamos a llegar. Pues
Exactamente.
yo no le voy a regalar esa oportunidad a estos cabrones de que vengan a censurar. O sea, conmigo se van a tener que joder los cojones porque voy a decir lo que sea hasta el final del día.
Full.
Y hago la salvedad de que, por lo menos yo pienso que en algunas ocasiones, quizás a veces uno dice algo que es que de verdad depende mucho de la intención, pero quizás hay veces que uno dice algo que puede ser que sea algo que realmente esté mal, o sea, algo desinformado o digital o ignorante hacia un
Claro,
tema,
pero
que quizás ahí
en ese
amerita
caso tú lo
tú
explicaste porque era
decir
que
lo
desconocías de la
siempre.
situación
Claro.
y pues ahí tú levantas las manos y te disculpas, pero cuando tú vayas a decir algo
Exacto.
que no fue con lo que tú quisiste decir y alguien viene a manipularlo, no, tú no te vas a disculpar un carajo porque es que tú no quisiste decir eso.
El aclaro. Segundo, ¿qué tú harías?
Exactamente. Bueno, pues entonces el próximo que tú harías es, ¿qué tú harías o qué has hecho para utilizar el humor a tu favor en una situación social?
¿Qué yo
So, con
haría
esta
y qué yo...?
pregunta,
Ok.
realmente es, si usted,
Bueno.
¿qué tú harías o qué has hecho en una situación específica donde te has usado el humor para either crear una conexión con una persona o causar un efecto en alguien o en algo que estabas
Bueno,
buscando,
si es
algo
una
así?
situación sola, no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que el humor siempre ha sido como que para mí, en mi caso, ha sido como un arma. Porque... Por ejemplo, yo soy chiquito, yo soy bajito, entonces de chamaquito estaba bien, bien flaquito, todo jodido. Los nenes estaban grandes para el carajo, pero yo sabía burlarme de ellos, hacer chistes y toda esa mierda. O sea, no se metían conmigo. Digo, había que pelear y toda esa mierda, pero Sí, pues me van a
Si había
estar
que meternos las manos, no las
pero
metíamos.
el humor, yo creo que hasta evita la pelea. Porque
Claro.
dice, fulano te la está apuntando y tú no quieres que fulano te la monte porque quizás tú estás con la novia tuya y si yo te la monté te jodiste. O
Claro.
sea, es casi un arma. Otra cosa,
Claro.
para las muchachas, si una muchacha, uno salía con ella, no es lo mismo que una mujer salga contigo y estés hablando mierda que se esté riendo porque sus defensas bajan. Entonces, pues sí, pues sí, es una, en ese caso, en la conquista de una mujer, es una herramienta.
Full.
Sea, las risas bajan panty.
Papo, verá, y de esa debo. Verá,
Sí,
eso es un
pero es
tweet
que, sí, pero es que es
ahí,
cierto. O
la risa baja
sea,
para ti.
una muchacha que tú puedes ser feíto o lo que sea, pero si una muchacha la está pasando chévere contigo, sus defensas van abajo.
Claro.
Y si tú eres. Claro, porque para qué carajo
Sí, porque
que
se siente
yo estoy
bien.
seguro que digo, no, no sé, porque iba a decir Maluma, pero vamos
¡Ea,
a bajarlo
diablo!
de estándar. Ajá. Pero un tipo lindo, un Jaime Mayor que es bonito, pero es vacío, pues la muchacha va a decir, ah, pues después que se lo tira se aburrió y nunca más lo vuelva a llamar. Porque el tipo es más que estético. Pero cuando hay alguien que te hace reír y te la pasas cabrón con esa persona por eso, pues sí,
Full,
pues es
crear la
valioso, ¿no?
conexión.
Entonces, a la muchacha le encanta eso y sí, siempre fue una herramienta. O sea, siempre lo usé de herramienta.
Y tú tienes cosas específicas en términos del humor, ¿verdad? Y sé que la otra vez no quisiera, ¿verdad? Como que lanzar tus trucos y tus cosas, pero quisieras, tú tienes cosas que te vienen a la mente que tú dices, mira, pues yo uso esto específicamente o hago esta específica cosa que me ha funcionado para mi humor, para hacer mi humor más
De verdad
efectivo.
que no, mano, es que volvemos. Es que tú tienes que fluir.
Yo se lo he dicho, Alexi, yo se lo he dicho muchas veces a Favo, pero Favo, luego está en un proceso.
No, no, es que los puntos, los dots, no. Es que realmente, realmente, ¿Cuándo te has visto que un chiste pujado funciona?
Hecho, nunca.
¿Nunca? Nunca, entonces no hay una forma, tú tienes que fluir nunca. Sobre eso, o sea, no estar tan pendiente a qué es lo que funciona y qué no, fluye.
Literal. Pero... Y yo creo que naturalmente la gente también, o sea, como que, o sea, todo el mundo tiene como su tipo de gracia, ¿me entiendes? Como que, maybe lo tuyo no son los chistes de Pepito, pero maybe los tuyos son, qué sé yo, de tu físico, qué sé yo. Y que cuando tú lo dices cuando estás hablando de tu físico, mano, de repente la gente se está riendo y te funciona. Entonces, como yo pienso que es más que eso, como que, pues, o sea, es como una forma, como que de tú ser tú literalmente, pero como que...
Sí, es de personalidad, carisma, de según la... Bueno, Luis Raúl, cabrón. Luis Raúl decía coño y a la gente se estaba riendo.
Hacho, sí, es verdad que...
No, porque lo decía con un flow distinto y él decía, o sea, decía 15,000 cosas, pero era en su estilo y tú te estabas meando. Lo dice alguien más y no da la misma risa.
Full.
Uh-huh. Mm. Quisiera explorar, sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera explorar rápido. Ese, después que uno hace, por ejemplo, cuando uno hace un chiste y el chiste pega y todo el mundo se ríe. ¿Qué le sigue a eso? ¿Qué ocurre? Porque usualmente, por lo menos, a veces uno se... Por lo menos yo le he sentido que uno cuando hace un chiste y todo el mundo se ríe, como uno se siente...
Claro, o sea,
hay como un cambio
el poder en, tuyo en ese momento,
la dinámica de la conversación. Que exacto. ¿Y cómo ustedes utilizan eso a su favor?
Además de fluir, hacer? Cabrón.
Sí. Claro, el título del podcast tiene que ser fluir.
Es un poder, pero es como no lo puedes abrazar tampoco mucho, o sea, lo zumbas para el lado también, o sea, no te quedas con ese poder porque si no la presión es tuya y los ojos van para ti.
Eso es bien cierto, mano. Y en muchas de las situaciones que verdad que esas cosas pasan ahora tú te estás sintiendo bien, es cuando entonces pasan los errores que mencionamos ahorita. Que tú empiezas entonces a tratar de forzar, seguir siendo el chistoso. Porque entonces ya.
Y te vuelves annoying.
Entonces te vuelves annoying, cansón. Y la gente entonces ahora es peor, porque ahora es como que lo perdiste, pero ahora también están como medio predispuestos contigo.
Fuiste el guayna del chiste.
¡Ya, diablo!
Le hemos tirado a medio, cabrón, a medio
aquí. Una conversación normal contigo.
Se fue Jaime Mayor, se fue Guayna. Sí, ya sé. Qué cabrón. Qué cool. So, exacto, pero entiendo, sí, que realmente la clave es fluir y que nada, que sí, que es un poder y tienes que estar consciente de que lo es, pero que no te vuelvas adicto porque el humor, cuando tú lo haces y lo haces bien, puede convertirse como en una droga. Que tú se siente tan bien tener ese poder que tú siempre lo quieres tener.
De acuerdo. De hecho, eso es una de las cosas que le pasa a mucha gente de figuras públicas, que hicieron algo que con humor generó un montón de likes y toda esta cosa, y después van buscando eso forzadamente. Y es como que ya no da gracia, ya... Es como que disfrutas del momento, pero no satures a la gente con eso, porque si puedes pasar de la estrellita al cabrón este que siempre está jodiendo, diciendo estupideces.
Cabrón. Ya, lo que es que puñeta, tenías que haber mencionado el coño, me cago en todo. Porque es que literal, cabrón, yo lo siento así, cabrón. Cada vez que yo veo un post del Guayna en Instagram, cabrón, yo lo que me siento es como cringe, como que cabrón, te quiero que te calles, como que y me siento mal, o sea, y me siento mal yo. Porque yo sé que él está también creando su carrera y personalmente, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, yo pienso que es que él pegó demasiado rápido y no creó realmente como que... O sea, él no estaba listo para ese paso.
Mano, ¿pero quién carajo está listo para ese paso?
Es verdad.
O sea, cuando si dio un palote,
nadie.
Lo próximo es encerrarse en ese estudio, hacer lo próximo. Y que no te chupe, que la gente, yo creo que se enamoró del feedback. Uh-huh. El feedback está chévere, pero esa atención te la quitan. Entonces le estabas prestando atención al feedback y no a lo que tienes que hacer.
Claro, se desenfocó.
Cuando, Alexis, cuando dices feedback, ¿te refieres a que
Ah,
se
no,
enfocó en lo que
lo
la gente le
positivo de
estaba
que ah,
diciendo que
están bien
hiciera
cabrón, están
próximo
bien
o lo que la
cabrón,
gente
están
le
bien
estaba
cabrón.
pidiendo?
Mano, a mí me escriben un montón de cosas y si yo me dejo llevar por eso, pues me quedé estancado. Yo tengo que agradecerlo, el buen feedback y siempre de corazón, coño, y me alegra con cojones toda esa mierda y le respondo a todo el mundo, pero yo no me puedo encerrar en ese feedback.
Claro.
Yo tengo que seguir pensando lo próximo, como si yo no hubiese pegado nada.
Exactamente. Y de hecho,
Entonces,
es hasta peor.
tienes que mantener esa hambre, tienes que mantener esa hambre para que te sigas moviendo para el frente. Porque si te
Exactamente.
quedaste celebrando una victoria, te quedaste celebrando esa victoria, ¿no? Las victorias se celebran y al otro día hay que volver a trabajar. O
Bien
sea,
cabrón,
así es
mano.
como yo lo veo. Entonces, yo creo que
Wow.
este tipo
Y
hacía
entonces,
pares y toda esta cosa con esa
ajá.
jodida canción solamente. Y al que se respeta dice, coño, no, 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 yo no puedo hacer esto, pero pues yo creo que se quedó celebrando una victoria. No se movió así a trabajar para lo próximo. Y cuando se quiso mover a trabajar, too late. Too late.
Que sí, que quizás lo mejor era él moverse a
Exacto.
otra vez a ese espacio creativo donde él
Exacto.
creó el tema del de rebota, crear otra cosa
Oye,
que sea puramente
oye.
de adentro de él, que no se deje llevar por lo que la
No.
gente le dijo ni por lo
Caballo,
demás, que sea
este
puramente de él
chamaco,
y que lo saque
lo
adentro
primero que
para
sonó de él fue para cuando estaba María, que él estaba buscando gasolina para la planta
Ah,
esta.
claro, y el video este de él que se le fue viral, que era él haciendo el free, que estaba en el
Sí,
carro,
que
literal.
estaba bien cabrón, entonces era como que, coño, eso está, entonces zumba rebota, pues ya él trepó la vara bien cabrón,
Claro.
tienes que seguir trabajando, tienes que seguir, no te puedes quedar viviéndotela. Pues. Entonces, volvemos, creo que cuando entendió eso, ya era muy tarde porque ya tenía el sello de One Hit Wonder.
Hecho, sí, mano.
Ajá.
Sí, porque se quedó
Digo, y nosotros estamos
obsesionado
hablando mierda, nadie sabe si lo
en el tema.
filmaron
Sí, exacto.
y
Y ahora le está
ese
yendo más
otro
cabrón y él
lado
está
del business.
haciendo lo que le da la gana.
No, 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 y ese otro lado del business, porque hace un tiempo Don Omar no zumbaba nada para pa la calle, pero era que el contrato no lo dejaba. Entonces eso también hay que verlo, qué sé yo. Nosotros no tenemos esos detalles de su contrato. Guayna, por favor, envíanos al email.
Claro.
Tiren el email ahí para que entiendan los detalles del contrato y esa cosa.
Envíanos los detalles, por favor, para hablar aquí sin.
Con propiedad,
Sí, por favor, para
exacto.
hablar con información. Con propiedad. Bueno, pues culpa. Entonces, el último que tú harías para cerrar ya, que sé que estamos un poquito ya sobre tiempo, ¿qué ustedes harían o qué ustedes han hecho para transmitir humor mediante el medio escrito, mediante un libro, mediante un post? Que lo hablamos ahorita un poquito, pero que ustedes tienen alguna técnica,
Yo
tienen
tengo
algo en
una
mente cuando
sola.
hacen eso o cómo lo trabajan.
Que cuando yo quiero transmitir humor, yo hago una cosa bien específica. Escribo HH, digo HHHHH, después de lo que sea que yo digo. Y
Okay,
eso
tú pones la risa
supuestamente,
grabada, cabrón.
¿cómo?
Okay.
Tú pones risas grabadas básicamente cuando dices un chiste.
Exactamente. Eso supuestamente en mi mente hace que la gente entienda a través de
Sí,
escrito
que.
que supone que diera risa.
Sí, va. Tú estás levantando la mano.
Sí,
No, yo siempre me río
o el emoji
primero.
este
Ese es mi
de
truco
risa.
en escrito.
Yo siempre lo digo como si lo estuviese
Okay.
hablando. O sea, y creo que el truco es decirlo como si lo estuvieses hablando. Y la gente entiende.
Es como,
No, yo,
¿tienes un ejemplo
bueno, en
específico de eso?
casi siempre que yo escribo es como si lo estuviese narrando. Es como tiene bastante de mi voz.
Okay. Así que es como,
Sea,
como ahora
con las
mismo
palabras,
pudiéramos haber dicho
cómo
lo de.
se dicen las cosas. Cuando tú dices expresiones, qué sé yo, no es lo mismo. Tú estás diciendo, ayer encontré un amigo, a que te pones, ayer encontré el pana mío, y ya la gente bajó porque es un lenguaje más coloquial. O sea, es que bajen las defensas para que quieran leer lo que tú tienes que narrarles a ellos, porque ellos no tienen que leerte. Tú tienes que hacerlos leer.
Claro.
Mm.
tiraste no. el micrófono y todo. Cuando bueno, tiré esa línea al final.
Me parece bien. Yo creo que esa. Y ya. Bueno, pues yo creo que eso es una manera perfecta para cerrar el tema de hoy. Gracias nuevamente, Alexis, por estar y por ser nuestro invitado. Y quiero estar aquí, quiero ser 100% transparente con el proceso. Yo no conozco a Alexis personalmente. Perfecto. Nunca la he visto en persona, ni Jerry tampoco. Literalmente nosotros le escribimos un DM y el pana contestó y vamos a fuego. So que respeto mucho eso de ti, porque a pesar de que pues se puede decir que eres una figura de influencia en Puerto Rico y tienes una fanaticada bastante grande, pues eres una persona que como quiera, tiene los pies en la tierra y contesta y está dispuesta a colaborar con personas que están todavía pues subiendo y trabajando para llegar a donde tú estás o ir a por sus propios caminos. Así que gracias por eso, Alexis.
Invitarme, cabrones, y lo que necesiten mencionar, siempre aquí estamos a la orden.
Gracias.
Sí, definitivamente, igual acá. Pues, so, ¿tiene algo específico que quieres pautar?
Me sigue en mis redes, libro, tío, Macetaminofén en Facebook, Macetaminofén en el resto de las redes, mi libro, La Revolución Estadista. Sé que ahora la cosa está bien apretada con el corillo, con todo esto del corona, ¿verdad? Esta versión digital, allí, para que vacilen un rato, si ahora tienen tiempo de más. Oye, un cabrón, tienen tiempo de más para leer.
Nos incluimos la lista.
Siempre el lunes, mi podcast del Corillo. Vamos, no salgan de su casa, cabrones, y vamos a hacer las cosas bien para salir de esta mierda.
Muy bien.
Lávense las manos,
sí, hagan los podcasts remotos como le estamos haciendo.
Aprovechen ese tiempo también, lean y hagan ejercicio.
Exacto, para que no seas el gordito que Alexis le está diciendo que está masticando.
Sí, sobrevive el corona y después van a infartar los cabrones.
Mira, yo escuché a alguien ayer decir que no, que está en la casa, así que no cree que le va a dar el corona, pero se fuma como mitad de cajetilla al día por el estrés. Y entonces, tras que debilita los pulmones, viene y dice, yo creo que a mí en vez de tomar me va a dar cáncer de los pulmones. Y yo, diablo, qué cabrón. Pero literal.
Pues a mí me pueden conseguir como ustedes.
Bueno, tu red, Jerry, ¿cuáles son?
Jerry Stories. En todas las redes, menos en Snapchat, que hay que poner un cabrón punto entre Jerry y Stories.
Arregla eso, cabrón.
Tacho, no, voy a tener que mandar a matar.
Un cabrón con el tipo username. Este que... Bueno, y a mí me pueden conseguir como Fabuloso Boricua en todas las redes sociales. Tengo Tinder, tengo
Badoo,
tengo Facebook, Twitter, tú dices, me busca donde tú quieras. Me encuentran ahí. En todos lados. Así que gracias nuevamente por escuchar el podcast.
Nos vemos
en el próximo.
Gracias, retadores, nuevamente por ver este episodio del podcast Reto Aceptado. Nuevamente, oye, como siempre, tenemos que agradecerles a este hermoso espacio que estamos aquí grabando, que lo tenemos gracias a Coco House, que Coco House es un coworking space en el corazón de Santurce, que tiene espacios de oficina, espacios de trabajo y, mejor que todo y lo más importante, una comunidad de gente que está creando cosas bien, bien cool. Así que si quieres conocer más de ellos, puedes visitarlos en cocohouse.com y en las redes sociales asimismo los consigues. Cabrón. Y él.
Envíanos tus retos a retoaceptadopodcast@gmail.com.
Cabrón. Para eso te quedaste ahí 5 segundos, me empapao. Bueno, retadores, ya lo saben. Suscríbanse, denle a la campanita, follow, lo que sea que esté ahí, pues lo que el botón que diga algo que sea similar a seguirnos o apoyarnos.
Subscribe.
Denle ahí.
Subscribe aquí.
Subscribe.
Y para que vean el episodio anterior, aquí.
Aquí.
Ahí está. Ahí, okay. Chao.